Noticias 14 horas en Onda Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Miércoles 11 de diciembre y la jornada nos deja novedades en materia de movilidad, sobre todo para los propietarios de coches que ven cómo se acerca cada vez más el 1 de enero y ese día hay muchos que no van a poder entrar a la capital. Con la entrada del nuevo año entrarán en vigor nuevas restricciones, pero el consistorio adelanta su intención de levantar algo. La mano de detalles, Mar García.
Algunos vehículos de residentes sin etiqueta podrán seguir circulando en Madrid a partir de enero. El gobierno de Almeida prepara exenciones en esa prohibición. Lo ha adelantado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Poder evaluar y poder también permitir la circulación de determinados vehículos sin etiqueta ambiental, si es compatible desde luego con la preservación de la calidad del aire y con el proceso continuo de mejora de calidad del aire.
Por los buenos datos de calidad del aire, por el impacto de esa prohibición, se rebajan los requisitos.
Enseguida entramos en detalle, pero tenemos que volver a hablar de la corrupción que ha vuelto a centrar hoy las preguntas de la oposición durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Este miércoles sí, con la presencia del presidente del Ejecutivo, que ha preferido centrarse en la marcha de la economía española. Cámara Baja, Flor Carazo.
Cruce de acusaciones entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. El líder del Partido Popular ha arremetido contra el presidente del Gobierno por sus cesiones a los independentistas y por los casos de corrupción. Sánchez ha criticado la estrategia de Feijóo y ha sacado pecho de los datos económicos.
Sus socios, donde usted ve entendimiento, ven engaños. Y los jueces, donde usted ve comportamientos ejemplares, ve indicios del delito. En su mesa de Navidad se sentarán al menos dos imputados. No me ha preguntado una sola vez por estas cuestiones, ni por vivienda, ni por educación, ni por sanidad. ¿De verdad esta era la política para adultos que usted iba a traer de Galicia?
Los populares han continuado durante toda la sesión echando en cara a los ministros los casos de corrupción.
Y no dejamos el Congreso porque allí esta mañana también el exministro y exsecretario general de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, se ha mostrado tranquilo a un día justo de su declaración en el Tribunal Supremo como investigado en el caso Koldo.
¿Cómo afronta la declaración de mañana?
Pues con ganas.
¿Cómo está?
Con ganas de declarar.
El exministro y exdirigente socialista deberá responder al magistrado Leopoldo Puente sobre las acusaciones vertidas sobre él por el empresario Víctor de Aldama, que asegura haberle pagado mordidas de cientos de miles de euros. Hoy hemos conocido nuevos audios entre Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas en prisión por el caso de los hidrocarburos. En una conversación que publica The Objective, el comisionista intenta aplacar el enfado alcanzado días antes con su socio Rivas.
Me parece muy bien que Fiscalía y los abogados lo tengan todo, pero hay cosas que tenemos que hablar tú y yo, ¿vale? Que no creo que sepan ni los abogados ni Fiscalía. Yo te pido que por favor nos sentemos tranquilamente a hablar.
Segundo día de ataque. ¿Esto me lo puede explicar a mí alguien? ¿Eh? ¿Esto me lo puede explicar a mí alguien? Me cago en el lobo y en su puta madre y en el otro y en sus muertos. Esto es normal, ¿verdad?
Es la indignación de un ganadero madrileño que en un vídeo muestra el brutal ataque de una manada de lobos en su finca del Escorial. En las últimas dos semanas, los lobos han matado 35 de sus ovejas y corderos, 4 becerros para la lidia recién nacidos. Es miércoles, es 11 de diciembre. Hay más noticias que vamos a repasar en titulares con Marta Zúñiga. Tenemos una mañana de retrasos en las cercanías de la región.
La avería en un tren que ha sufrido un enganchón en la catenaria entre Chamartín y Fuencarral ha provocado retrasos en las líneas C3 y C4. Se ha establecido un servicio especial de lanzaderas entre Alcobendas y Canto Blanco Universidad. Además, los trenes de la línea Chamartín-Aranjuez están finalizando su recorrido en Atocha. Otra incidencia en los sistemas de señalización provoca demoras en la C5 que une la capital con Móstoles.
Y ya tenemos fecha para que las cámaras de seguridad del 2 de mayo comiencen a funcionar.
La Comisión de Garantías aprobará su uso en una nueva reunión que tendrá lugar el próximo viernes 19. Los vecinos, que llevan meses denunciando la inseguridad malasaña, han recibido la noticia con satisfacción.
A mí me parece muy bien, porque yo a veces vengo por la mañana, como a las 7 de la mañana con mi perro, y me da un poco de cosa los fines de semana que pueda pasar algo. Sí.
Mucha tranquilidad.
Claro, el tema es porque hay niños y todo eso, ¿verdad? Pero me parece genial porque está más vigilado también, más seguridad.
Hombre, sobre todo borrachos y cosas de esta fiesta, gente que cuando vuelve de fiesta y tal, que es un poco molesta.
Y tenemos un nuevo enfrentamiento entre Moncloa y Sol por los actos, por los 50 años de la muerte de Franco.
El presidente del Gobierno anunciaba ayer un centenar de iniciativas en 2025. En las redes sociales, la presidenta Díaz Ayuso aseguró que la Comunidad de Madrid no va a participar. Lo critica el ministro Ángel Víctor Torres. Respuesta del portavoz regional Miguel Ángel García.
¿Qué tiene Isabel Díaz Ayuso en contra de defender la democracia que felizmente pudimos recuperar tras la muerte del dictador? La verdad que queda retratada, ¿no?
Cada vez que Sánchez y la izquierda en este país están en un apuro, sacan el francomodín. Y yo me preguntaría por qué saca el francomodín ahora el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo saca, lógicamente, porque está acorralado por casos de corrupción.
Segunda jornada del viaje de Estado de los Reyes a Italia.
Coincidiendo con esa visita, el Gobierno ha condecorado a la primera ministra Giorgia Meloni con la Real Cruz de Isabel la Católica por contribuir a las relaciones de amistad con España y con el resto de la comunidad internacional. Los Reyes mantienen a esta hora un almuerzo con Meloni. Previamente han sido recibidos por el presidente Sergio Mattarella.
Tratando muchísimos temas de la relación bilateral, el contexto europeo y mundial, un foco especial sobre el Mediterráneo, sobre la vecindad sur del Mediterráneo y sobre la inestabilidad y conflictos en Oriente Medio.
Y vamos ya también con el titular del deporte, Laura Cabrera, buenas tardes.
Necesitada, buenas tardes. Y sufrida victoria la del Real Madrid en la Champions, 2-3 en el campo del Atalanta, que no había perdido hasta el momento ningún partido. Mbappé abrió el marcador, después se marchaba lesionado y cuando peor lo estaba pasando el equipo blanco, con el empate en el marcador llegaban los goles de Vinicius y Bellingham para sumar la tercera victoria en esta fase de grupos. Carlo Ancelotti respira un poco más tras el partido de anoche.
Un bocado de aire fresco, obviamente sí, esta victoria, porque nos permite preparar los próximos dos partidos de la Champions, que será en enero. Y en enero, ojalá podemos tener una cara distinta, con más jugadores. Sí, estamos mucho más descendidos hoy que ayer.
El Girona perdía 0-1 ante el Liverpool, virtualmente ya eliminado de la competición europea. Y hoy turno para el Atlético de Madrid. A las 7 menos cuarto en el Metropolitano recibe la visita del Slovan de Bratislava. Busca su cuarta victoria en la competición ante un rival que todavía no ha puntuado. Lo contaremos desde las 6:30 en el partido de la Onda. También a las 9 se juega el Borussia de Dortmund-Barcelona y Champions femenina a las 9 de la noche Celtic-Real Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a saber cómo se circula hasta ahora por el interior de la ciudad y por la calle 30. Nos situamos en el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, Enrique, buenas tardes. Se activan los desplazamientos por M30 hacia el sur. En la franja este lo hace desde Avenida de América y el Puente de Ventas, y en la parte oeste desde Marqués de Monistrol y San Pol de Mar. Aumenta también la circulación entre el Nudo de Colmenar y el Nudo Norte en las entradas por Avenida de América, Plaza de Cristo Rey en superficie o de salida en Santa María de la Cabeza desde la confluencia de la calle Antonio López en dirección Plaza Elíptica A42. Por otro lado, también muy densa la circulación ya en la arteria principal, en el Paseo de la Castellana al paso por las plazas de Lima, Cuzco, San Juan de la Cruz, Gregorio Marañón, Emilio Castelar, también en los bulevares de la calle Carranza a la calle Génova, la Gran Vía en ambos sentidos y el Paseo de Recoletos del Prado, dirección Plaza del Emperador Carlos V.
Vamos a completar la información del tráfico en la dirección general. Allí está Lucía Andújar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
el tiempo.
Y vamos también con la previsión del tiempo para las próximas horas. Hoy no se ve el sol ni se le espera. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En zonas del sur de la comunidad parece que está abriendo un poco, pero tenemos una densa capa de nubes que nos ha librado de las heladas nocturnas, pero por contra nos está dejando un día frío, gris, desapacible. Las temperaturas a esta hora apenas levantan de los 7, 8 grados y mucho me temo que ya el sol no va a poder calentar en la jornada de hoy. Las nubes se irán marchando de madrugada, por tanto, con cielos rasos mañana de nuevo se producirán heladas con bancos de niebla en zonas de sierra. Mañana es probable que las horas centrales del día, como calentará un poquito más el sol, esas máximas subirán cerca de los 10 grados, pero ojo a las mínimas porque mañana volverá a helar esta próxima madrugada y amaneceremos con temperaturas ligeramente bajo cero o en torno a los 2 grados positivos en la capital.
Bueno, que va a hacer frío mañana. Antes de cerrar el capítulo de servicio público, sepan que el Centro de Transfusión ha realizado un llamamiento a todos los madrileños de cara a estas Navidades. A pesar de la época en la que entramos en la actividad en los hospitales, no para, pero lo que sí se frenan son las donaciones. Disminuyen un 25% y de ahí la petición que nos hace Diego Cobo, subdirector de enfermería en el centro.
Actualmente las reservas del centro de transfusión se encuentran en nivel amarillo, los grupos A positivo, cero negativo y B negativo. Además, llegan fechas muy señaladas para todos, por eso es importante que planifiques tu donación y acudas en estas fechas a tu centro de donación más cercano para dejar este regalo navideño.
Pasan 11 minutos de las 2 de la tarde a estar en Onda Madrid, escuchan las noticias. Quique Viso está en la parte técnica, Marta Zúñiga en la producción y coordinación.
Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
¿Sabes qué es el vishing? El vishing es una técnica que usan los ciberdelincuentes para engañar a sus víctimas a través de llamadas telefónicas y obtener información personal del usuario, como credenciales, contraseñas o datos bancarios. Fíjate siempre en el número de teléfono que te aparece en pantalla y presta especial atención si no lo conoces. No facilites nunca información ni tus datos personales a desconocidos.
¿Te imaginas cantar y revivir algunos de los grandes temas de Mecano como Hijo de la Luna o Perdido en mi habitación en un formato totalmente único? Llega a Madrid Mecano Experience, el espectáculo musical que nos hará emocionarnos con las canciones que marcaron una época. Compra tus entradas en mecanexperience.com y disfruta de la esencia de Mecano como nunca antes lo habías hecho.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Arrancamos y lo hacemos con esas novedades que nos dejaba hoy el Ayuntamiento de Madrid. Atención a los conductores porque algunos vehículos de residentes sin etiqueta podrán seguir circulando durante más tiempo sin ser multados en Madrid a partir del próximo mes de enero. El Gobierno de Almeida prepara exenciones en esa prohibición, una decisión que justifican por los buenos datos de calidad del aire. Mar García, cuéntanos.
Cibeles prepara exenciones. Algunos vehículos de residentes sin etiqueta van a poder seguir circulando por la ciudad a pesar de esa prohibición prevista a partir del 1 de enero de 2025. Es lo que ha adelantado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Poder evaluar y poder también permitir la circulación de determinados vehículos sin etiqueta ambiental, si es compatible desde luego con la preservación de la calidad del aire y con el proceso continuo de mejora de calidad del aire.
La propuesta sobre la aplicación de la zona de bajas emisiones a residentes sin etiqueta llega a Junta de Gobierno.
Era una propuesta a la Junta de Gobierno sobre la forma de aplicación de la zona de bajas emisiones para vehículos sin etiqueta ambiental a lo largo del año 2025.
Un informe en el que pesan los datos de buena calidad del aire.
Saben ustedes que nosotros nosotros siempre hemos defendido que es compatible tener los mejores datos de calidad del aire con ser y tener las mejores políticas económicas, que el desarrollo económico es esencial, pero que la calidad de vida es determinante. Por eso, si tenemos los mejores datos de calidad del aire, también tenemos que evaluar las consecuencias que se puedan derivar de la ejecución efectiva de esta medida.
Para saber si usted es uno de los residentes con vehículos sin etiqueta que podrá circular a partir de enero, habrá que esperar a mañana. Pero lo cierto es que Madrid va a rebajar esa prohibición en la circulación de vehículos de residentes sin etiqueta. Algunos van a ser indultados.
Seguimos también con asuntos de movilidad porque hoy se ha registrado un nuevo incidente en los trenes de cercanías. Una incidencia provocada por un enganchón de la catenaria entre Chamartín y Fuencarral y que ha provocado retrasos a primera hora en las líneas C3 y C4. Renfe ha habilitado un servicio especial de lanzaderas entre Alcobendas y Canto Blanco Universidad, aunque, según los usuarios, no ha funcionado. Julio César Cobos.
Sobre las 9:30 de esta mañana, un tren de la línea C4 de cercanía se ha enganchado con la catenaria en el tramo entre Chamartín y Fuencarral, dejando inutilizada una de las vías de circulación. Los retrasos comenzaron siendo de 20 minutos en las frecuencias habituales de paso en las líneas C4A, que van desde Parla hasta San Sebastián de los Reyes, y en la C4B, que discurre hasta Colmenar Viejo, pero luego las demoras han sido de casi 50 minutos. Los más afectados han sido estudiantes que iban a la Universidad Autónoma de Canto Blanco con exámenes estos días.
Hemos estado 40 minutos en Chamartín parados, luego hemos decidido que no íbamos a estar más, nos hemos bajado, nos hemos cogido un bus que encima ha tardado sus 10-15 minutos y que nos ha dejado ahí, y nos hemos bajado esta colina andando. Pero vamos, horrible, y ayer también, ayer tampoco llegamos, hoy no hemos llegado a tres clases.
Normalmente suelo tardar una horita en llegar y esta mañana he tardado 2 horas y media.
Se ha puesto un servicio de lanzadera de autobuses entre Alcobendas y Canto Blanco, pero aún así muchos estudiantes no han llegado a esos exámenes y muchos tenían que recurrir a otras alternativas.
No, nos vamos a pillar un Uber porque no llegamos. Y lleva desde... unas amigas nos han avisado a las 9 de la mañana que seguía el accidente ahí en Fuencarral y sigue...
Los retrasos han durado hasta la 1:15 de este mediodía y ha provocado demoras en una docena de trenes en las dos líneas de la C4. Ha sido una mañana de múltiples retrasos que en otras ocasiones se producen en Atocha, pero en esta ocasión ha sido en Chamartín, una estación que también está en obras.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Vamos ya con la crónica política. Como todos los miércoles, hoy ha habido reunión del Consejo de Gobierno que, entre otras cosas, ha aprobado la firma del programa María Goyri para incorporar nuevos docentes a las 6 universidades públicas madrileñas. Nos situamos en la Real Casa de Correos. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Con este convenio se van a crear 1.091 plazas de profesor ayudante doctor para ampliar, rejuvenecer y estabilizar las plantillas de profesores universitarios. De estos docentes, 656 serán financiados por el Ministerio y los 435 restantes por la Comunidad de Madrid, pero el Ministerio solo financia la contratación de esos 656 durante los 6 primeros meses del año y pasado ese sexenio el Gobierno regional asumirá las nóminas de todos. En Sol se quejan de la infrafinanciación y lamentan que el Gobierno no haya tenido en cuenta las propuestas de Madrid. Dicen que es una medida impuesta que no han tenido más remedio que aceptar. Miguel Ángel García, portavoz.
Pero aquí hemos tenido que elegir entre lo malo y lo peor, y la verdad que nos hemos quedado con lo malo. El convenio no es que sea solo una imposición, es que es un instrumento completamente insuficiente, que no soluciona nada de los problemas que ha generado la propia ley. Desde luego, este convenio en nada va a compensar los importantes desembolsos que van a tener que realizar las distintas comunidades autónomas.
Otros asuntos destacados de este Consejo de Gobierno: la comunidad invierte 187 millones de euros en la instalación de las puertas de andén y la nueva señalización de la línea 6 de metro, que será la primera automatizada de la red. El inicio de las obras, que se llevarán a cabo en distintas fases, está previsto para el próximo verano.
Estas puertas de andén aumentarán, como decía, la seguridad y la capacidad del transporte, permitirán también incrementar la velocidad de entrada de los trenes en las propias estaciones y, por tanto, la rapidez del propio servicio público de Metro de Madrid. Y, en total, se va a actuar en 70 andenes, que suman un total de 6,4 kilómetros.
Por último, apuntar que se declara bien de interés cultural en la categoría de paisaje cultural la Dehesa de la Villa de Madrid. Es el único espacio forestal dentro de la almendra central de la capital que ofrece un relato del nacimiento y evolución de la ciudad a lo largo de casi 9 siglos de historia.
De la sede del Gobierno regional nos vamos a la Asamblea de Madrid porque allí se sigue investigando los programas de cátedras y posgrados de la Universidad Complutense. En el caso de Begoña Gómez, hoy han pasado por allí por la comisión dos vicerrectores y la gerente de la Escuela de Gobierno de la Complutense. Pepe Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, tercera sesión ya para dirimir si hubo trato de favor en la concesión de la cátedra extraordinaria a Begoña Gómez. El vicerrector José María Coello, llamado por el PP, decía tener la impresión de que el convenio para crear esa cátedra y sus másteres obedeció a intereses generales y que no hubo ilegalidad alguna en ello, respondía a la diputada popular Mercedes Zarzalejo.
¿Usted cree que esta cátedra se creó de la forma adecuada?
De la forma adecuada es la perspectiva de la legalidad, no cabe duda, por lo que su señoría manifestaba, porque así lo establece el artículo 13.2 del reglamento, que autoriza al rector de la universidad, por causas justificadas, a designar como director de la cátedra a alguien que sin una vinculación, dice el reglamento laboral, digamos, estable con la universidad.
Otra vicerrectora, Concepción García, convocada por el PSOE, atribuía la cancelación de los másteres asociados a la cátedra de Begoña Gómez a la escasez de alumnos y también a su desprestigio.
Hay una opinión pública y un desprestigio relacionado con el nombre de esta cátedra y de este título, y es una competencia de la universidad decidir cuál es su oferta académica. Vale. Con esta intención se hace un informe en el comité de dirección.
Acaba de finalizar la comparecencia de María José Sánchez Rosales, gerente de la Escuela de Gobierno de la Universidad. Señala que los cursos cumplían el reglamento en cuanto a ejecución de gasto, pero reconoce alguna situación incómoda en cuanto a facturación.
Intimidada no, sí incómoda, porque como soy la responsable de gestionar esa factura, te encuentras en una situación que no sabes qué hacer con ella, porque sabes que no es correcto el procedimiento. Pero bueno, yo me limité a tomar nota, a hacer un informe, una memoria.
Acaba de terminar esta sesión, el miércoles que viene Patricia, otra.
Y novedades también, Pepe, en el caso de Loreto Arenillas, la diputada de Más Madrid cesada por el partido de todos sus cargos orgánicos al ser acusada de encubrir el caso de acoso que afecta a Íñigo Errejón. El Comité de Garantías del partido ha resuelto su recurso.
Sí, así es. El Comité de Garantías de Más Madrid desestima la petición de Loreto Arenillas de que este órgano reconozca que la dirección del partido violó los derechos fundamentales de la diputada al pedirle que renunciara a su acta, pero lo desestima por falta de competencias para ello y establece que este extremo en su caso ha de ser dirimido por la justicia. Fuentes de la dirección del partido ven en este aspecto de la resolución un respaldo a su postura, pero la propia Arenillas entiende que es ella la que se siente respaldada porque la comisión no le quita la razón, sino que alude simplemente a su falta de competencias. Así nos lo señalan fuentes próximas a la todavía diputada de Más Madrid. El Comité de Garantías, por otro lado, anula parcialmente el cese de Arenillas de sus cargos orgánicos en el partido y establece que sigue formando parte de la mesa regional de Más Madrid, algo que Arenillas considera una clara anulación de su destitución. Pero las fuentes de Más Madrid, de la dirección del partido que hemos consultado, precisan que en realidad nunca fue cesada de esa mesa regional por la dirección. Más Madrid, en cualquier caso, mantiene su petición de que Arenillas deje el acta parlamentaria por entender que trabajó para tapar una de las denuncias en redes a Íñigo Errejón por agresión sexual.
Vamos ahora con los dineros. La delegada de Hacienda en Gracia Hidalgo se ha reunido hoy con los concejales de la oposición para conocer sus enmiendas, negociar y ver si es posible encontrar puntos de acuerdo. Previamente la delegada pasaba por el programa Buenos Días de esta casa, donde ha hablado de las cuentas que ha elaborado el gobierno de Martínez Almeida para los madrileños. Esas cuentas, dice Hidalgo, garantizan unos servicios públicos de calidad, priorizan la sostenibilidad medioambiental y mantienen una política de impuestos equilibrada, unos presupuestos, dice la delegada, que reflejan las necesidades de los que más los necesitan.
Es un presupuesto social. Nada de esto funciona si la gente más vulnerable, si la gente que lo está pasando peor, no le pones políticas que realmente ayuden y den la igualdad de oportunidades. servicios públicos de calidad, impuestos equilibrados y algo muy importante, en nuestro presupuesto refleja nuestro programa electoral. Es decir, creo que somos totalmente predecibles, que no hacemos cosas que no hayamos dicho que vamos a hacer, y eso me parece que es importante de cara a la seguridad.
Ya hay fecha para que las cámaras de seguridad de la Plaza del 2 de Mayo comiencen a funcionar. La Comisión de Garantías aprobará su uso en su próxima reunión, que tendrá lugar el próximo 19 de diciembre. El Ayuntamiento de Madrid presionó este martes para su colocación, comunicando con detalle los hechos de una reyerta en el corazón de Malasaña. Hasta allí se ha ido Eva Prat.
La idea es que esas cámaras, que ya están instaladas y funcionando tanto en la Plaza del 2 de Mayo como en la Plaza Elíptica, puedan grabar y estén plenamente operativas en Navidad. El Ayuntamiento pidió a Delegación de Gobierno que se agilizaran los trámites y ya el día 19 la Comisión de Garantías de la Videovigilancia dará el visto bueno al último trámite que faltaba. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
El día 19 se reuniría la Comisión de Videovigilancia y por lo tanto entendemos que va a otorgar ese permiso, y a partir de ahí, en el momento en el que se nos comunique, que entendemos que será uno o dos días después, las cámaras estarían en disposición de funcionar. Insisto, ya están funcionando desde el punto de vista operativo, simplemente no pueden grabar porque no tienen ese permiso en estos momentos. Por lo tanto, en el momento que se reúna esa comisión el día 19 y que nos dé traslado formalmente de ese permiso, pues será cuestión de horas o de días que puedan estar operativas.
Los vecinos de la Plaza del 2 de Mayo han recibido la noticia con alegría.
A mí me parece muy bien, porque yo a veces vengo por la mañana, como a las 7 de la mañana, con mi perro, y me da un poco de cosa los fines de semana que pueda pasar algo. Sí.
Mucha tranquilidad.
Claro, el tema es porque hay niños y todo eso, ¿verdad? Pero me parece genial porque está más vigilado también. Más seguridad.
Hombre, sobre todo borrachos y cosas de esta fiesta, gente que cuando vuelve de fiesta y tal, que es un poco molesta. Pues no, que me parece muy bien que haya cámaras de seguridad.
Algunos, sin embargo, son escépticos.
Porque en este barrio siempre hay pues indigentes, gente que no está bien, y esa gente le da igual las cámaras y le da igual todo.
Yo creo que lo tenían que haber hecho antes, y hay muchísima, de verdad, muchísima inseguridad, porque sales por la noche, al igual que ves un loco que te viene a pedir dinero y no le das el día a dar voces, y de verdad, ves aquí a la gente fumando porros. Yo a partir de las 7 de la tarde yo no salgo aquí por el barrio.
Consideran que pese al esfuerzo del consistorio hay todavía poca policía en la zona.
Y no abandonamos ese punto, Eva, porque hemos acompañado a una de las 30 patrullas anti-grafitis que limpian la capital, y no es tarea menor, porque el ayuntamiento se gasta 1 millón de euros al mes en dejar las paredes limpias de pintadas.
Hoy han estado en un escenario que visitan con frecuencia, la Plaza del 2 de Mayo. En este caso, al ser paredes porosas, usan un producto que facilita el trabajo. Martina Sánchez, jefa de operaciones de Selur.
Ya tenía aplicado un producto anti-graffiti que tiene una composición en base a silicona que nos permite eliminar esa pintada solamente con agua a presión, con agua caliente a presión, sin la necesidad de utilizar productos químicos.
Los distritos donde más graffiti se limpian son Latina, Carabanchel y Centro.
En el distrito Centro se eliminan cada 25 días. Después hay 11 barrios preferentes de Madrid que las pintadas se eliminan cada 45 días. El resto de los barrios de Madrid se eliminan cada 60 días las pintadas, y en las zonas verdes cada 6 meses. También actuamos por avisos de los ciudadanos, que tenemos una respuesta de 7 días, y las pintadas alusivas, que las eliminamos en cualquier parte de la ciudad en 2 horas.
110 operarios equipados con EPIs trabajan en esta limpieza de grafitis, que excluyen, eso sí, los monumentos protegidos. Tamara ha visto todo tipo de pintadas.
Sí, hay zonas que tienen su firma, sí. En esta zona es el ruso.
Sí, entre vecinos también, también se dejan mensajes.
Aunque se aprecia una tendencia a la baja, en 2 años se ha limpiado 1,4 millones de metros cuadrados de grafitis. Víctor Sarabia, director general de limpieza del Ayuntamiento de Madrid.
Para hacernos una idea, son como 150 veces la Plaza Mayor, un 10% más que el Parque del Retiro, que ya nos puede hacer una idea, imaginarnos el Parque del Retiro todo lleno de grafitis, pues eso en 2 años lo hemos quitado.
Se puede decir que de las pintadas se puede llevar 1 millón de euros al mes.
En lo que va de año se han tramitado 361 expedientes sancionadores por pintar grafitis en la vía pública, con multas que pueden llegar a los 3.000 euros.
Madrid invertirá 283 millones de euros en los distritos del sur y del este durante el próximo año. Una buena parte de esa inversión se va a quedar en Latina, por el soterramiento de la 5 Mar García.
Son más de 300 actuaciones al año, inversión para 9 distritos del sureste, que ha aumentado un 43% desde 2019. Este año son más de 150 millones, por ejemplo, para Latina, por las obras del soterramiento de la A5. Crece también el dinero destinado a Usera y San Blas Canillejas. Después siguen Puente de Vallecas y Carabanchel. Se busca el reequilibrio. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Uno de los riesgos del crecimiento que tenemos en estos momentos en la ciudad de Madrid es precisamente que se pueda producir una fragmentación de la cohesión social. social, y esta es una cuestión sobre la que ponemos especial acento desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid. El crecimiento no puede ir contra los ciudadanos de Madrid, el crecimiento no puede generar distintas ciudades dentro de una única ciudad.
Mejora de equipamientos culturales, deportivos y sociales, 4 escuelas infantiles, reforma de centros de mayores y más de 30 instalaciones deportivas nuevas en toda la zona del sureste.
Y ya empiezan a bajar las temperaturas en Madrid, nos lo ha avanzado Antonio López, y vamos entrando en, lógicamente, ambiente invernal, lo que para uno significa simplemente que hay que encender la calefacción y abrigarse más. Para las personas que no tienen un hogar en el que cobijarse, es algo mucho más serio. El Ayuntamiento ha reforzado esta temporada la campaña del frío para dar más y mejor atención a quienes lo necesitan. Marta Zúñiga.
Una campaña que se extiende hasta marzo. Se ha incrementado el número de efectivos para atender a estas personas, que suelen ser en un 86% de hombres y el resto mujeres. Se trata también de ayudarles a salir de su situación de sinhogarismo. José Fernández, delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid.
También para nosotros es muy importante la intervención social. ¿Y cuál es la causa de esa importancia? Pues que queremos que de alguna manera contribuir a que esas personas, si es posible, salgan de esta situación ahora mismo, donde, bueno, una situación de emergencia social, e intentar que salgan de la misma, ¿no? Y de alguna forma los trabajadores sociales intentan orientarles para conseguir esa salida, ¿no?
La novedad este año, cenas calientes en vez de bocadillos y cenas especiales durante los días de Navidad. El delegado pone en valor el trabajo del voluntariado.
En este caso, su idea es fundamental, es la de socializar con esas personas, ¿no? Estas personas en muchos casos se ven invisibles, se ven rechazadas por las otras personas, y llega el voluntario y se pone a hablar con ellos, contribuye a socializar, ¿no? Yo creo que eso también es muy importante.
En este momento el nivel de ocupación de estos centros es del 75%.
No acumular grandes cantidades en efectivo, comprobar que billetes y monedas son de curso legal o discrecional a la hora de transportar la caja al banco. Son algunos de los consejos de la Policía Nacional para que los comerciantes eviten robos y estafas durante estas Navidades. Paloma Nolasco, ¿qué más nos cuenta la Jefatura Superior de Policía?
Que hay que priorizar el pago electrónico o, en su caso, tener detectores de dinero falso para no recibir gato por liebre. Una veintena de recomendaciones recogidas en este plan de comercio seguro, una estrategia que se pone en marcha por estas fechas desde hace 11 años porque aumentan las compras y también los hechos delictivos. Francisco García es subinspector de la Delegación de Participación Ciudadana.
Tenemos mucha atención principalmente a estafas y fraudes a través de las nuevas tecnologías y pues, hurtos, robos con fuerza, robos con violencia, como les decía, no solamente en tiendas sino en almacenes o locales próximos que guarden mercancía valiosa y a las tiendas de compraventa de materias preciosas.
El plan de este año cuenta con un refuerzo de 1.000 agentes diarios en lugares de gran afluencia y un dispositivo contra el robo y hurto de carteras en la zona centro, por ejemplo, en la Plaza Mayor. La experiencia le dice a esta empleada de una tienda que las apariencias engañan.
Complicado, más cuando no sabemos quién es la persona, pueden venir bien vestido y resulta que es alguien que viene con otras intenciones, entonces tenemos que estar siempre pendiente.
Consejos para comerciantes también para ciudadanos como este que traslada una agente a una señora que pasea por el centro.
Por ejemplo, nos hemos fijado que llevas la mochila. Lo que es recomendable es que siempre portes la mochila en la parte delantera para evitar que te sustraigan algún objeto.
Plan en marcha desde el 1 de diciembre y se extenderá hasta el 12 de enero. Además, este año se va a controlar la compraventa de joyas y oro en tiendas de segunda mano de los distritos de Chamberí, Centro, Moncloa, Retiro y Salamanca, con agentes uniformados y de paisano.
Repaso a la actualidad de nuestra región, que vamos a arrancar hoy con la preocupación de los ganaderos en la Sierra de Guadarrama por la presencia de varias manadas de lobos. Los hermanos Sandoval, que son propietarios de la finca La Jara de la Mira, han sufrido los ataques de estos animales que han matado en las últimas dos semanas a varios ejemplares, 35 ovejas y 4 becerros, Raquel Ruiz.
Y en este caso, más allá de la pérdida económica, se trata de una pérdida sentimental. El lobo ha truncado un proyecto para recuperar la rubia del molar, una raza autóctona de Madrid en peligro de extinción. Rafael es uno de los hermanos Sandoval afectados por los ataques.
Que la tenemos un cariño especial, que no la usamos para comer, para carne, sino para hacer un pastoreo dirigido y para un proyecto que tenemos de suelo regenerativo. Bueno, pues todo eso nos lo están fastidiando ahora.
Lo está fastidiando el lobo. Se preguntan el porqué de los cambios en su forma de actuar. No es normal que dejen la montaña y tampoco la agresividad que está demostrando sus ataques.
Sí, ha cambiado un poco el sistema de caza y bueno, realmente aquí llevamos 10 días bailando con lobos, como dice la película, y su agresividad es enorme.
Aseguran que no tienen herramientas para defenderse y señalan a las instituciones europeas.
Por ejemplo, que von der Leyen diga, pues mira, vale, vamos a bajar la protección allí en el Congreso de Berna. Lo importante es que España tenga sus propios requisitos para luego eso poder adaptarlo, ¿no?
Porque las ayudas no cubren la totalidad del valor de los animales perdidos en los ataques y esto para las ganaderías más humildes puede suponer su perdición.
Y nos marchamos ahora a Rivas hacia Madrid porque la comunidad sigue ayudando a los damnificados por la Dana que devastó numerosos pueblos en la provincia de Valencia. Hoy un colegio situado allí en el sureste de Madrid está recaudando dinero para impulsar la reconstrucción material de un centro escolar valenciano y la emocional de niños, profesores y familias trabajan por todo. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy hemos ido al cole. Es el Hans Christian Andersen de Rivas hacia Madrid que se ha hermanado con el Cristóbal Colón de Benetúser, en Valencia. Como nos cuenta Marga, su directora, qué mejor que aprovechar el Christmas Jumper Day para ayudar.
A ver, la fiesta la celebramos todos los años y todos los años tiene una finalidad de ayudar a alguien, de destinar la recaudación a, bueno, pues a todos los niños que nos toca muy de cerca de Valencia. Sobre todo, además, el vínculo que vamos a crear con ellos, un poco de hermanamientos entre colegios.
A ver cómo suena esa cajita para donaciones. ¿Por qué, Laura, estáis trayendo hoy sobres con dinero?
Porque hay un colegio que se ha quedado sin nada por lo de la Dana y estamos intentando ayudar a los niños. Si echan cada uno una monedita, ya tendríamos mucho dinero para ayudar a esos niños que se han quedado sin nada y luego el colegio ya reconstruirlo.
También vamos a dar cuadernos, libros, de todo eso y...
Un poco para ayudar de un colegio de Valencia que han perdido todo, han perdido la clase infantil, han perdido educación física, todo. Recolectar dinero y ayudarles para el material y todo eso.
¿Sabes cuánto dinero has traído o no?
3 céntimos.
Yo creo que serán 10 euros, ¿eh?
50,21.
Dios mío, qué precisión quirúrgica. Atención, chicos. ¿A qué colegio vamos a llamar ahora?
¡Cristóbal Colón de Benetúser!
Sí, hola, buenos días.
Buenos días, Inés, jefa de estudios. Puedes decir lo que te salga del corazón.
La primera palabra que nos viene, por supuesto, es gracias. Gracias porque nos estáis ayudando tantísimo. Un cole como el vuestro está movilizando a todas las familias que están dedicando un tiempo a un cole que no conocen. Somos iguales, pero que estamos en la otra parte de España. Qué bien, qué suerte tenemos de ser tan queridos y de tener personas y familias tan maravillosas. O sea que, gracias.
Llevan ya recaudados 1.400 euros.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara, octava temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 500.000 de personas. La madre que me parió en el Teatro Lara, una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical. Basado en la novela de Ken Follett, sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
38 minutos pasan de las 2 de la tarde, abrimos Crónica Nacional y lo hacemos en el Congreso. Los populares han centrado hoy la sesión de control al gobierno en la corrupción. Han atacado a Pedro Sánchez y a varios ministros por los casos que presuntamente rodean al Ejecutivo. Sánchez y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, han vuelto a protagonizar un tenso cara a cara. Cámara baja, Flor Carazo.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cambiado su pregunta y ha cargado contra Pedro Sánchez por la corrupción y su precariedad parlamentaria. El presidente del Gobierno se ha ceñido a la cuestión inicial y ha replicado presumiendo de la marcha de la economía.
Señora Nogueras, claro
que Sánchez no es de fiar. Yo se lo he dicho hace mucho tiempo y se lo reitero hoy. Señor presidente, no es agradable, pero en su mesa de Navidad se sentarán al menos dos imputados. Ni el independentismo le perdonará sus mentiras, ni los jueces les perdonarán sus delitos. No me ha preguntado una sola vez por estas cuestiones, ni por vivienda, ni por educación, ni por sanidad. Ni... ¿De verdad esta era la política para adultos que usted iba a traer de Galicia? España vive uno de sus mejores momentos de las últimas décadas. The Economist acaba de situar a España como la economía que mejor desempeño ha tenido en todo el mundo en el año 2024.
Los populares han seguido atacando con la corrupción a varios ministros que han tachado las acusaciones de bulos. Miguel Tellado, Partido Popular, Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
Vuelva a mirar a su alrededor. ¿Piensa usted seguir callado? Ustedes, más que un gobierno, parecen una unidad de quemados.
Pensé que me iba a preguntar el portavoz del Grupo Parlamentario Popular y me ha preguntado el portavoz de un delincuente confeso.
¿No se cansan ustedes de hacer una oposición basada en mentiras y en pregonar el fin del mundo?
Mañana testificará en el Supremo el extitular de Transportes por el caso Coldo. En el patio del Congreso, José Luis Ábalos ha asegurado que afronta tranquilo su declaración, que tiene muchas ganas de hablar y que no hay nada en su contra.
Pues el juez del caso Coldo en el Supremo ha decidido unificar las acusaciones populares y que sea una de ellas quien la encabece. Será el Partido Popular. La decisión la adopta el juez instructor a menos de 24 horas de que se produzca esa comparecencia voluntaria del exministro de Transportes en el Alto Tribunal, Lupe Ortiz.
El Partido Popular será quien mañana lidere el interrogatorio a José Luis Ábalos. En total, son 6 las acusaciones populares que están personadas en la causa abierta en el Supremo. El primero en hacerlo fue el PP y por eso, y dado que no se ponían de acuerdo entre ellas, el instructor Leopoldo Puente ha decidido que la formación política actúe en representación de todas. Decisión que llega a escasas horas de que declare mañana de forma voluntaria. Ábalos podrá defenderse de los indicios delictivos que hay en su contra y de las duras acusaciones lanzadas por Víctor de Aldama, el conseguidor de la trama corrupta. El exministro socialista tiene ganas de hablar, dice que ojalá lo hubiera hecho antes para poder defenderse de lo que para él son mentiras.
Y Junts sigue metiendo presión a Pedro Sánchez y dice que no va de farol tras registrar una iniciativa para que Sánchez se someta a una cuestión de confianza y aliarse con el Partido Popular para tumbar el impuesto a la producción eléctrica. Los de Puigdemont ven ahora difícil que el gobierno tenga presupuestos el año que viene. El PSOE ha multado al diputado ausente en la reunión donde se dio el acuerdo entre PP y Junts. Noelia Antoria.
Sí, la actitud de la portavoz de Junts esta mañana en la sesión de control lo decía todo. Exhibía el malestar de su grupo por el incumplimiento del Ejecutivo. Ustedes saben perfectamente que no vamos de farol, le ha dicho al presidente del Gobierno. Muevan el culo y hagan el trabajo que tienen que hacer en Cataluña porque están en números rojos.
Ustedes saben perfectamente que nosotros no anem de farol. Que moguin el cul y facin la feina que han de fer a Cataluña. Están en números vermells, señor Sánchez. ¿Es posaran al día?
El Gobierno de España va a cumplir con los compromisos que son públicos y transparentes, firmados con todos los grupos parlamentarios, en mi investidura y en la conformación del Gobierno de coalición progresista.
En una entrevista en Radio Nacional iba más allá y Miriam Nogueras dejaba en el aire los presupuestos generales del Estado.
Menos de la mitad de lo que correspondía a Cataluña se ha pagado. Como todo esto aún no se ha pagado, yo veo muy difícil o imposible que haya presupuestos nuevos. Es que hasta que no se pague lo que se debe a los catalanes no podemos sentarnos a hablar de unos presupuestos nuevos.
Pero en Moncloa no están preocupados. Recuerdan que Nogueras hace 10 días dijo que había cambiado la relación con el Gobierno y también con el Grupo Parlamentario Socialista. En una conversación informal con la prensa, Pedro Sánchez ha asegurado que presentarán los presupuestos en tiempo y forma, primer trimestre, y en su entorno reconocen que no se habla ahora con Junts de cuentas públicas, pero sí de otros asuntos pendientes.
Sí, Noelia, a un nivel más distendido, el presidente del Gobierno ha querido luego compartir con los periodistas un encuentro navideño en el Palacio de la Moncloa. Está contento y tranquilo con la situación económica y social que vivimos, pero Noelia no oculta su preocupación con todos los asuntos que llegan de las investigaciones judiciales.
Sí, el Gobierno ha dicho, siempre ha defendido la autonomía del Poder Judicial, pero cuando escucho al jefe de la oposición y al jefe de gabinete de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, da la sensación de que la oposición juega con las cartas marcadas y eso, dice el presidente, le preocupa. Miembros de su ejecutivo no dan credibilidad a las acusaciones del empresario Víctor de Aldama porque no ha probado nada y ridiculizan algunas de sus acusaciones, remitiéndose a los tebeos de Mortadelo y Filemón. Sobre las acusaciones de Isabel Díaz Ayuso por guerra civilismo, por conmemorar los primeros 50 años de la democracia. El presidente defiende contar la historia a los jóvenes, sobre todo cuando Vox está intentando explicar una alternativa al franquismo, asegurando que fue una época de prosperidad. El presidente estaba satisfecho en la Copa de Navidad. Este año se da un notable alto en lo económico, en lo social y a nivel internacional, y dice que el buen momento económico da pie a profundizar en el autogobierno vasco y en el catalán.
Gracias, Noelia. Pues Comunidad y Ayuntamiento de Madrid precisamente han reiterado hoy que no van a participar en el programa de actos que ayer anunció Pedro Sánchez para conmemorar los 50 años de la muerte de Francisco Franco y la llegada de la democracia y la libertad. En palabras del presidente, desde la Puerta del Sol denuncian que Sánchez vuelve a sacar al Franco comodín porque está acorralado e impotente para resolver los problemas de los españoles. El alcalde Almeida califica el plan del gobierno de Pamemas, Luis Mínguez.
La presidenta madrileña reaccionaba ayer al anuncio de Pedro Sánchez de conmemorar el próximo año la muerte de Franco, el 50 aniversario, con un centenar de actos, hablando de un presidente enloquecido que ha decidido quemar las calles y provocar violencia con grupos muy, muy, muy minoritarios, textualmente. Hoy el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, afirma que tal mensaje retrata a Díaz Ayuso y le pide que rectifique. El de Transformación Digital, Óscar López, lo califica de ayusada.
¿Qué tiene Isabel Díaz Ayuso en contra de defender la democracia que felizmente pudimos recuperar tras la muerte del dictador? La verdad que queda retratada, ¿no? Yo le espero que recapacite.
Una ayusada más. Estamos acostumbrados a una presidenta que no respeta las instituciones y que lamentablemente dedica el 80% de su tiempo a insultar al presidente del gobierno. A mí me parece que los madrileños no se merecen eso.
Muy al contrario de cualquier rectificación, la Comunidad de Madrid reafirma hoy que no secundarán esos actos y que con ellos el presidente vuelve a sacar el francomodín y las dos Españas para callar sus problemas internos. Miguel Ángel García, portavoz y consejero de Presidencia.
Podría romper con los partidos golpistas y celebrar la Constitución y el modelo de convivencia que nos dimos todos los españoles en 1978. Pero Sánchez ahora mismo ya no engaña absolutamente a nadie. Como digo, saca a pasear el francomodín del público porque está asfixiado a gobierno por los casos de corrupción y por la inacción de su propio gobierno. Y la única forma de salir de esto es una vez más reeditando las dos Españas a garrotazos que tanto le gusta reivindicar al presidente del gobierno.
También desde el Ayuntamiento de la capital se afirma que no se sumarán a los actos. Martínez Almeida coincide con la comunidad en que no fue la muerte del dictador lo que trajo la libertad y la democracia, sino la transición y la Constitución del 78. Una España, considera el alcalde, muy distinta a la que hoy vivimos con el actual Ejecutivo.
Estamos ahora en una España que, sin embargo, un gobierno que está sustentado en partidos que quieren acabar con ese modelo, que denuncian la transición, que entienden que el franquismo en la Ley de Memoria Histórica aprobada con Bildu llega hasta 1983 y, por tanto, obvian todo lo de bueno que se hizo en la transición y en la Constitución, y yo no voy a participar de las pamemas de distracción de Pedro Sánchez.
Propone además el alcalde a Sánchez que si quiere demostrar aversión a los dictadores acuda a Caracas el próximo 11 de enero al intento de proclamación como presidente del candidato opositor Edmundo González.
El CESIF ha registrado hoy en el Congreso las centenares de quejas por retrasos, anulaciones o suspensiones de citas médicas en MUFACE que ya han llegado al Defensor del Pueblo. También se han manifestado frente a la sede de UNESPA. Esta tarde lo harán frente a MUFACE para pedir al Ejecutivo una nueva licitación para MUFACE y las aseguradoras de responsabilidad. Sobre esto mismo ha hablado esta mañana Maribel Loranca, secretaria del sector de enseñanza de UGT en el Buenos Días Madrid, esta casa.
Hay tiempo para que se consiga un acuerdo. El primer objetivo es conseguir un concierto y puede ser con una vigencia de 3 años, mejor que de 2, porque no podemos estar cada 2 años claro, con estas incertidumbres y bueno, y luego después sentarnos a hablar de cuál es la mejor manera de garantizar la mejor prestación.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Dame una manzana y moveré el mundo. Arquímedes hoy sería cooperativista de la OSA. El supermercado con buenos alimentos, buena gente, buenos precios. Tú también puedes cuidarte y cuidar del planeta. Súmate a la OSA. Avenida de Asturias 57, Madrid. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hoy miércoles no te lo puedes perder. Tenemos de todo.
desde las 6:30 en Noche de Champions, el Atlético de Madrid-Bratislava y el arranque de dos partidos del Fuenlabrada y Estudiantes de Baloncesto. El final de los dos choques de básquet y el Celtic-Real Madrid de la Champions femenina podrás disfrutarlo desde las 9 en el partido de la Onda por el 106. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Estas Navidades vive la magia con el Gran Circo Quirós. Disfruta con los payasos más alegres y divertidos, artistas increíbles y la aparición de King Kong. Una experiencia única que no te puedes perder. Instalado frente al Centro Comercial Isla Azul. Circo Quirós, un circo para toda la familia.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
10 minutos para las 3 de la tarde y salimos ahora al exterior. La Unión Europea logra un acuerdo sobre la pesca de 2025 en el Atlántico y en el Mediterráneo. El acuerdo se ha logrado después de 48 horas de reuniones en Bruselas. Hasta allí nos vamos. María García Zornoza, cuéntanos.
Sí, ayer de madrugada llegó in extremis y por unanimidad el acuerdo para el reparto de las cuotas pesqueras del próximo año. Un acuerdo casi de mínimos porque la base, el punto de partida presentado por la Comisión Europea era muy radical. Proponía un recorte del 79% en el arrastre del Mediterráneo. España, con el apoyo de Italia, ha conseguido neutralizar la medida. Los pesqueros españoles podrán faenar en el Mediterráneo casi el mismo número de días, eso sí, no sin grandes sacrificios y medidas adicionales, como el cambio de las mallas. Así lo celebraba esta mañana el ministro Luis Planas desde Bruselas.
Un buen resultado para España, tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo. Partíamos de una situación realmente muy desequilibrada en materia de Mediterráneo por las propuestas de la Comisión.
El Gobierno lo califica de un buen acuerdo. El sector pesquero, por su parte, lo acoge con más frialdad, ya que esta inversión y esfuerzos adicionales que se le demandan podrían amenazar su supervivencia y especialmente la de las flotas más pequeñas.
Y nos situamos ahora en Italia porque allí los reyes, don Felipe y doña Letizia, están afrontando una intensa agenda en su segunda jornada de su viaje de Estado a este país. Corresponsal Manuel Tori, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Visita de Estado de los Reyes aquí a Italia y que ha empezado esta mañana aquí en Roma con el recibimiento con máximos honores en el Palacio del Quirinal, donde el rey y el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, han hablado de las relaciones históricas entre España e Italia. El rey Felipe ha pronunciado unas palabras en italiano también y ha destacado la amistad sincera entre ambos países con más de un siglo y medio de relaciones y que sigue basándose en la confianza y la solidez entre Madrid y Roma. Hace algo más de una hora los reyes han sido recibidos por la primera ministra italiana Giorgia Meloni en un almuerzo y en menos de una hora el rey pronunciará un discurso histórico en el Parlamento italiano delante de todos los diputados y senadores en el Palacio de Montecitorio.
Y con la ayuda de Mari Carmen Pizarroso repasamos otros asuntos de interés también de este miércoles. Hay 6 muertos entre los migrantes llegados al Hierro en 4 cayucos.
Nueva tragedia en la ruta canaria. Los casi 300 ocupantes habían partido hace varios días de Mauritania. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, espera que estas muertes remuevan conciencias de cara a la conferencia de presidentes de este viernes. En la cita se tratará la reforma de la ley de extranjería para la distribución de menores extranjeros.
Las empresas podrán pedir desde mañana el kit digital.
Esta convocatoria para mejorar la digitalización incorpora por primera vez bonos para implantar inteligencia artificial. Habrá ayudas de 25.000 euros para empresas de 50 a 100 trabajadores y de 29.000 para las que tengan de 100 a 250 empleados.
El Consejo Escolar del Estado aconseja abrir un debate sobre la necesidad de extender o no la educación obligatoria más allá de la ESO hasta los 18 años.
Esa es la edad en la que los estudiantes finalizan el bachillerato y pueden acceder a la universidad. El documento recoge 41 propuestas de mejora y sugiere intensificar medidas para prevenir el ciberacoso o promover acciones que eliminen el sexismo en los libros de texto. Además, solicita reducir la ratio de estudiantes por aula en todos los niveles educativos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Y vamos a rebajar ya la tensión informativa y nos vamos a centrar en asuntos mucho más amables. A las puertas de la Navidad, hoy hemos conocido la programación prevista por la Escuela Superior de Música Reina Sofía para estos días festivos. Allí se están formando durante todo el año un montón de jóvenes de todo el mundo que en estas fiestas lo que quieren es deleitarnos con todo su talento. Con ellos ha estado Gloria Talavera.
Una de las citas más destacadas tendrá lugar el 18 de diciembre a las 7 de la tarde, un concierto de Navidad benéfico para ayudar a los afectados por la dana, como nos cuenta Julia Sánchez, la directora de la escuela.
Será un concierto de la Camerata de la Escuela de Música Reina Sofía. Vamos a recaudar fondos tanto para Cruz Roja como la Casa Caridad de Valencia. Y va a ser un programa muy bonito, muy navideño, con piezas de Mozart y de Bach, dirigido por nuestro antiguo alumno Giovanni Guzzo.
La Escuela Superior de Música Reina Sofía se creaba en 1991 para fomentar el talento musical de jóvenes de todo el mundo y desde entonces han becado a más de 900 alumnos de 40 nacionalidades diferentes. En la actualidad tienen 13 cátedras y ofrecen centenares de conciertos gratuitos en su moderno auditorio. Tienen además nuevos proyectos para fomentar la cultura musical entre el público de todas las edades.
Estamos desarrollando un nuevo concepto que se llama After Work, donde queremos atraer también a gente joven que vengan los conciertos después de trabajar con un formato más distendido, de duración corta, un poco con la idea que tienen instituciones similares a las nuestras, pues en Londres o Nueva York. Creo que va a ser una programación pues muy rica y muy adecuada para gente que tiene ganas de escuchar un poco de música.
Y amplían fronteras porque el año que viene tienen previsto actuar en Nueva York.
Y vamos a seguir con más recomendaciones del mundo de la cultura. Nos las acerca Marta Zúñiga.
Y comenzamos en el Teatro Español, que va a reponer Luces de Bohemia en la próxima temporada 25-26. Se trata de una producción propia del Teatro Español, dirigida por Eduardo Vasco, al frente de la dirección artística de este espacio municipal desde septiembre de 2024. Llega avalada por el éxito de crítica y público. Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura.
Más de 30.000 personas han visto en estas semanas Luces de Bohemia. 100 años más tarde, Valle sigue vivo y además a menos de 100 metros el Callejón del Gato.
Luces de Bohemia ha colgado el cartel y entradas agotadas para sus 52 funciones programadas. Al cierre del primer trimestre de la programación 24-25, la ocupación roza el 100% en todos los espectáculos de este teatro, el Español, con especial aclamación de la obra de Valle Inclán. En la estación de Chamartín, más de 30 expositores participan en Natura 2024. Desde el viernes y hasta el domingo, esta feria de divulgación geológica y didáctica está dirigida a toda la familia, como detalla su organizador, Nicolás Mesas.
Tanto si eres coleccionista como amante de la ciencia o simplemente buscas un plan diferente, pues claro, aquí vas a encontrar minerales, fósiles, gemas, meteoritos que difícilmente en otro lugar podrás ver.
Desde los cuarzos más espectaculares hasta gemas talladas a la perfección, pasando por fósiles de millones de años o meteoritos que viajan por el espacio. Natura es más que recomendable en las salas demo 1 y 2 de la estación de Chamartín. Y en el Teatro Fernán Gómez, Más allá del Principito, con texto y dirección de Pilar Ávila. Completa la ficha artística de este montaje el actor Rafa Rojas, la violinista Esther Marco y el compositor y músico Alberto Torres.
Nadie limpia este planeta, está lleno de suciedad. Irremediablemente me convertí en una persona grande. Gente grande defiende ni que era un niño sensitivo.
El tiempo ha transcurrido desde el encuentro en medio del desierto entre el Principito y un curtido aviador. Este montaje muestra cómo decidió serlo, ser aviador, y cómo la imagen olvidada de su infancia, que le devolvió un extraño suceso en el desierto, no dejará ya de acompañarle hasta su último día en la sala Jardiel Poncela hasta el 12 de enero.
Tanto tiempo esperando para haber nevado el infierno. Tanto tiempo llorando, mi corazón,
tu veneno.
Y esta noche, concierto de Melendi en el Within Center. La gira se titula 20 años sin noticias. Este tema que suena es una historia de tantas.
Tanto le canto a la luna que la acabo enamorando. Tanto ladrido pa' cuatro gatos, tanta sirena pa' dos borrachos, tantos hoteles necesitados de una canción de amor.
Con una historia de tantas y con la música de Melendi terminamos este informativo. Saben que siguen puntualmente informados en los boletines horarios de Onda Madrid en el Enfoque a partir de las 7 de la tarde. Hoy un poco más tarde a las 9 porque hay fútbol, juega Champions el Atlético de Madrid desde las 6 y media aquí en el 101.3 y en el 106 de la FM. El Enfoque tendrá que esperar hasta las 9 de la noche. Ya lo saben, informados en los boletines horarios y luego en el Enfoque. Les deseamos que pasen una feliz tarde. Hasta mañana.
Darte cuenta que era del presidente el pedazo de carro.